En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos rápidamente a recordar el estatus cuestión de algunas historias que nos han acompañado durante los últimos días. ¿Cuál es el estado de la cuestión del culebrón Podemos? Pues que de momento le perdonan la vida a Carolina Bescansa, Miriam Muro.
Podemos lo ha intentado poniendo la pelota en su tejado, ya anunciando que no iban a sancionar a Carolina Bescansa. A pesar de todo ello, la que fuera fundadora de Podemos va a seguir como diputada en el Congreso por Podemos. Todo ello a pesar de que Pablo Echenique esta mañana presionaba para que se fuera.
Esa pregunta habría que hacérsela a ella, ¿no? Nosotros por nuestra parte hemos decidido, como decía antes, no tomar ninguna medida, y respecto de su opción personal, creo que no soy yo quien tiene que valorarla o solicitar nada.
No tardaba en responder Carolina Bescansa. Lo hacía en La Sexta y dejaba claro que ella no piensa dimitir.
Bueno, ni se me pasa por la cabeza, en primer lugar, porque no hay ningún motivo para eso. Pero es que además me parece que si yo dimitiese por algo así, sería algo parecido a mandar un mensaje a la interna de Podemos y decirle a cualquier persona inscrita en Podemos que si por algún motivo alguien creyese que esa persona se quisiera postular a la Secretaría General Municipal, Autonómica o Estatal de Podemos, eso podría acarrearle problemas.
Una entrevista en la que ha habido un cambio de discurso de Carolina Bescansa. El pasado miércoles culpaba de la difusión de ese borrador en el que urdía un plan para derrocar a Pablo Iglesias. Completamente decía que había sido de su equipo. Hoy, en cambio, ha reconocido que no tiene, ha dicho, un equipo con trabajadores asalariados, sino personas que ofrecen su trabajo militante.
Yo lo asumo, que no voy a echar la responsabilidad sobre nadie. Yo asumo que lo que haga mi equipo es como si lo hubiera hecho yo, y por tanto asumo enteramente la responsabilidad, y por eso quiero pedir disculpas a todos los inscritos e inscritas, porque este incidente ha alterado el ritmo normal de la formación de una candidatura en un proceso que está abocado a primarias y que no tenía que haberse visto interrumpido con este elemento.
Y aunque ha insistido en que no conocía los términos últimos en los que se publicó dicho acuerdo para acabar con el liderazgo de Pablo Iglesias, tampoco ha negado que su aspiración sea el de ser la secretaria general de Podemos. Preguntada por este asunto, ha desviado el tema diciendo que es un debate extemporáneo que no está abierto en estos momentos.
Vamos con otro culebrón que todavía está a expensas de que se resuelva: el futuro político de Cristina Cifuentes. Estado de la cuestión: ni ella ni el partido están dispuestos a dimitir fácilmente. Rocío Regidor.
En Televisión Española, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, ha vuelto a repetir que Cristina Cifuentes no piensa dimitir. Repite que ella ha presentado los documentos que acreditan que realizó su máster, también que el Partido Popular tiene el código ético más estricto de todos los partidos políticos y que la presidenta madrileña no lo ha incumplido.
Nosotros no la planteamos porque tenemos el código ético más duro de todos los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Socialista o muchos otros partidos lo tienen en la apertura al juicio oral. Nosotros lo tenemos en la imputación, en la investigación. Y aquí no hay ninguna imputación, ninguna investigación. Cristina Cifuentes ha demostrado con documentos que tiene su máster y ha dado cuenta en sede parlamentaria ante los medios de comunicación, y por tanto no vemos ninguna razón.
Osorio recuerda además que hace 23 años que la izquierda no gana unas elecciones en la Comunidad de Madrid, lo que refleja la predilección, dice, de los madrileños por las políticas aplicadas por los populares, unas políticas que asegura se acabarían con la llegada al poder del PSOE. Por ello, califica de gran irresponsabilidad que Ciudadanos permitiese ese cambio de gobierno.
Ciudadanos verá lo que hace, pero yo creo que realmente es una irresponsabilidad, y los madrileños lo verían muy rápidamente, porque ahora Cristina Cifuentes ha puesto en marcha una rebaja de impuestos, del IRPF para las rentas más bajas, de sucesiones a los hermanos, los primos y los tíos, y eso sí que ya, adiós, adiós, se perdió esa bajada de impuestos, y probablemente ellos querrán alguna subida.
Además, ha defendido que la presidenta del Parlamento Regional, Paloma Drados, cumplirá estrictamente con el reglamento para convocar la moción de censura contra Cristina Cifuentes. Recuerda que el reglamento establece que la presidenta debe convocarlo entre el quinto y el vigésimo día después de presentarse esa moción, con 48 horas de antelación, y que así lo hará.
Vamos con algunas de las noticias que seguro quedarán que hablar a partir de hoy y durante los próximos días. Los técnicos del CSIC han comenzado a las 9:30 de esta mañana los trabajos preliminares para proceder a las primeras exhumaciones de cadáveres de personas fallecidas en el Valle de los Caídos, concretamente de 4. Y el acontecimiento, estos trabajos preliminares no han estado exentos de polémica porque desde Patrimonio Nacional no se ha permitido a los familiares de estos fallecidos estar presentes durante esta primera toma de contacto de los técnicos del CSIC, que por otra parte van a seguir trabajando durante las próximas horas. Nayara Fernández.
Las familias de 4 fallecidos durante la Guerra Civil aguardaban esta mañana en la barrera de entrada al Valle de los Caídos cuando los peritos de Patrimonio Nacional ya habían comenzado los trabajos preliminares para proceder a la exhumación de los restos. Todo ello en medio de una gran expectación y un dispositivo de seguridad muy estricto. La polémica ha llegado después de que el abogado de los familiares, Eduardo Ranz, solicitará que estos pudieran estar presentes en los trabajos, algo a lo que se han negado desde Patrimonio.
Como los técnicos de Patrimonio Nacional están trabajando y pedirían por favor que no se les interfiera ahora en su trabajo.
Es un error esta negativa, es un error porque nosotros hemos mostrado colaboración en todo momento.
Y así ha reaccionado el letrado ante la negativa por parte de Patrimonio, a los que ha reclamado explicaciones por dicha decisión. Ranz se ha referido también al día de hoy como histórico y ha hablado sobre el método que se está siguiendo para llevar a cabo los trabajos preliminares a través de pequeños orificios y cámaras milimétricas. Todo ello para analizar la viabilidad de la exhumación de los restos mortales de los hermanos republicanos Manuel y Antonio La Peña y de Pedro Gil Calonje y Juan González Moreno, pertenecientes al bando franquista. No obstante, signos políticos ha hablado tanto de uno como de otro. Los familiares de estos hombres han pedido una sola cosa: dar sepultura a los suyos cerca de casa.
Por encima de las ideologías está el derecho de cualquier familiar de rescatar a los suyos si están en un sitio donde no deberían de estar.
Lo único que queremos es llevar nuestro abuelo a casa, a Soria, al cementerio familiar.
Al fin y al cabo, cada familiar quiere tener a los suyos consigo mismo y poderle rendirle tributo allá donde cada familia desee. En las trincheras allí vi que no había dos bandos, sino había dolor y tristeza.
Todo este proceso comenzó hace 6 años, cuando la familia La Peña comenzó un litigio que se resolvió con una sentencia firme hace 2 años que obligó a Patrimonio Nacional a ejecutar la exhumación de sus familiares, y fue precisamente este desenlace el que animó a la familia de Pedro Gil y Juan González a reclamar lo mismo para los suyos. No obstante, el cumplimiento de la sentencia se ha retrasado debido a que el prior administrador de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se negó a cumplir las sentencias judiciales y las órdenes de Patrimonio Nacional. De este modo, el punto de inflexión en todo este asunto tuvo lugar cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, desautorizó en público al prior durante un desayuno informativo el mes pasado.
No se puede negar, ni para recibirlos ni para sacarlos. Tiene unas competencias que están en relación con el culto, y Patrimonio Nacional tiene otras competencias.
Fue a raíz de estas declaraciones cuando Santiago Cantera retiró el recurso contencioso administrativo con el que tenía bloqueada la ejecución de las exhumaciones. De este modo, a partir de ahora, los familiares de las más de 33.000 personas enterradas en el Valle podrán reclamar lo mismo que las familias La Peña o Calonje. Por el momento, ya se han realizado al menos otras 8 peticiones de exhumación.
Por lo que respecta a la información internacional, tenemos que estar especialmente pendientes hoy de lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde los estudiantes y la policía siguen todavía con enfrentamientos verdaderamente preocupantes. Como consecuencia de esos enfrentamientos, que al menos ya han dejado 27 muertos, centenares de heridos y la destrucción de múltiples comercios, la situación en el país se enrarece. Esta madrugada, un grupo de estudiantes se han atrincherado en la Universidad Politécnica de Nicaragua y se han enfrentado a la policía, a pesar de que el presidente del país, Daniel Ortega, ha derogado las reformas de la seguridad social y ha hecho un llamamiento a la paz. Verónica Jorro.
Daniel Ortega ha aceptado que sus propuestas no tienen viabilidad y ha creado una situación dramática, por lo que ha decidido dar marcha atrás. La reforma pretendía reducir las pensiones un 5% y aumentar las contribuciones de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Con esta reforma, el gobierno pretendía recaudar unos 250 millones de dólares. La de ayer fue la segunda comparecencia de Ortega ante la Nación. El sábado había afirmado que su único interlocutor para encontrar una salida a la crisis era la empresa privada, con la que estaba dispuesta a dialogar. Los empresarios rechazaron la propuesta y exigieron el fin de la represión. En su segundo discurso, Ortega propuso nuevamente diálogo.
Hay que dar el primer paso dialogando, dialogando. ¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos podido dialogar?
Las protestas contra Ortega se iniciaron el pasado miércoles por las reformas de la Seguridad Social. Sin embargo, la población también ha mostrado sus reclamaciones por supuestos fraudes electorales, el alto precio de la gasolina o las actuaciones de la policía.
Bueno, pues con este telón de fondo muy preocupante se ha producido hoy un hecho cultural que tenía a un nicaragüense de mucho prestigio, Sergio Ramírez, como protagonista, porque hoy es la entrega del premio Cervantes, que saben ustedes que había conseguido Sergio Ramírez, un escritor nicaragüense que además había sido vicepresidente político con el señor Ortega. De ahí que tenga una especial, vocación por ligar su suerte personal a lo que estaba ocurriendo en su país. De hecho, él ha querido brindarle el premio a todas las personas que están sufriendo las consecuencias de estos enfrentamientos que acabamos de contar. Carmen Arreaza.
El nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017, recibía esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el máximo premio de las letras hispanas de manos del rey Felipe, el novelista que ha lucido un crespón negro en señal de luto por los 27 muertos y más de 100 heridos durante las protestas por la reforma de la seguridad social en su país, ha querido también dedicarles su galardón durante su discurso de agradecimiento.
Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república.
Autor de más de 50 títulos, entre ellos Margarita, está linda la mar, La marca del zorro o Adiós muchachos, Sergio Ramírez fue también vicepresidente de su país desde 1985 a 1990, junto al actual presidente Daniel Ortega, del que se desligó hace tiempo por su deriva autoritaria. Hoy volví a mandar un mensaje de fuerza y de solidaridad con sus compatriotas, que era compartido también por Felipe VI.
Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón.
El flamante nuevo premio Cervantes ha estado acompañado de toda su familia, su mujer, sus tres hijos y 8 nietos, en una ceremonia a la que también han asistido la reina Letizia, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, además del ministro de Cultura, Méndez de Vigo, y otras autoridades del mundo de la política, la educación y la cultura.
Nos queda la cita con la crónica negra, con la crónica de sucesos. Hoy tenemos que hablar de un crimen sin resolver del que se cumplen exactamente 6 años. Me refiero al asesinato a sangre fría de Marcial Hidalgo, el que fuera alcalde de La Gineta, el pueblo de la provincia de Albacete. Su cuerpo sin vida, tal vez lo recuerden, fue hallado con 2 disparos en la familia que la finca tenía en propiedad. Y aunque inicialmente se imputó como posible autor a Orencio Martínez, el aparcero que tenía arrendada esa parcela, no hubo pruebas suficientes que permitieran incriminarle. Y ahora hay, 1, nuevas muestras de ADN y 2, cambios en algunos testimonios que podrían darle un vuelco al caso. Lorena López Lobo.
La mañana de aquel 23 de abril de 2012, la mujer de Marcial, Josefina, lo encontró muerto boca arriba en la parte exterior de la casa, en su enorme cortijada del Peñón, en Albacete. Tenía 2 tiros, uno en el cuello y un segundo en el corazón, que lo remató. A su lado, una pequeña y antigua pistola de origen francés de 6,5 milímetros. Es la primera prueba falsa que se encuentran los agentes, ya que saben que fue colocada allí a posteriori con la intención de simular un suicidio. Pese a todo, el responsable sigue suelto, como denuncia el abogado de la familia.
Esperemos que demuestre de una vez por todas es la identidad de la persona o las personas que asesinaron a Marcial Hidalgo.
Un asesinato cometido con una arma corta, una pistola que se abandona en la escena del crimen y pues que todavía a día de hoy pues no sepamos nada.
El aparcero, cuya residencia distaba apenas 1,5 kilómetros de la casa del dueño, fue de los primeros en llegar al lugar alertado por los gritos de la viuda, avisó al 112 y sin haber visto el cadáver aseguró que no tenía constantes vitales. Después, movido, dice, por un impulso, Orencio cogió el arma por el cañón, dejando en él sus huellas. Los investigadores de la UCO lo interrogaron, encontrando en sus testimonios muchas contradicciones, pero la fiscalía y el juzgado no lo vieron tan claro. Así lo explicaba esta mañana en Espejo Público de Antena 3 el letrado de la familia, Antonio Núñez Polo.
Estuvo en el centro de las investigaciones de la Guardia Civil y como tal se le tomó declaración por parte de los agentes de la Guardia Civil como imputado. Pero cuando remitieron esa parte del atestado al juzgado de instrucción, en el juzgado de instrucción nunca se le ha imputado delito alguno, ¿no? Ni ha declarado como imputado ni como investigado.
Pero los indicios se acumulaban. La casa del finado estaba desordenada, como si alguien lo hubiera hecho a propósito para que pareciera un robo. Lo curioso es que solo fueron alteradas algunas habitaciones, justamente aquellas por las que el sospechoso cruzó cuando entró a la vivienda el día de los hechos con la excusa de llevarle un vaso de agua a la viuda. Las huellas de los guantes de trabajo que llevaba se encontraron en ese vaso de agua y también en los objetos que habían sido revueltos. Además, en el despacho donde Marcial guardaba los documentos relevantes, faltaba uno, el libro de contabilidad donde hacía diariamente las anotaciones.
Lógicamente, que si hay alguna deuda que alguna persona podría tener contraída con él, lógicamente debería aparecer en ese libro, como es normal.
Un libro que, por cierto, y para sorpresa, fue encontrado hace ahora un año en esa misma finca y que también fue analizado, como explicó en su día Sebastián Hidalgo, hijo del fallecido.
El libro se ha dejado para que se encontrara. De hecho, ya digo, por las características, por conforme está el libro, pues el libro parece ser que ha estado en un sitio húmedo, hay tinta corrida, posiblemente haya estado cerca de animales muertos.
Pese a todas las pruebas, los indicios aportados por los investigadores no fueron suficientes para que la justicia imputara al único sospechoso, pero ahora dos nuevos restos de ADN, uno en la pistola y otro en la cartera de la víctima, podrían dar un vuelco al caso. Pertenecen a dos varones desconocidos, por eso la acusación va a pedir que se cotejen con los del aparcero, a quien ni siquiera se llegó en su día a tomar muestras genéticas.
En estos momentos podemos decir que no se le han tomado muestras de ADN y creemos que si se confirma esa ausencia de contaminación, como creemos que va a ser así, pues lógicamente habrá que cotejar ese ADN con el de la persona o las personas que aparecen como sospechosos en este sumario, como es lógico.
Además, la familia se agarra con fuerza al cambio de testimonio que ha hecho una de las testigos principales, una mujer que dio coartada a Orencio la mañana del crimen y que después ha negado sus palabras.
Aparece esta declaración de la excompañera sentimental de este hombre, la cual fue la coartada en todo momento esa mañana, porque dice que estaban los dos almorzando, en la cual dice que se desdice de todo lo que declaró ese día y que es más, que le obligó él, que la tenía maltratada psicológicamente y que la obligaba a decir lo que él quería en todas las declaraciones, en cada una, tanto ante el juzgado como ante la Guardia Civil.
El letrado, como es lógico, ya ha pedido que se la vuelva a tomar declaración y se muestra esperanzado de que por fin el responsable de la muerte de Marcial Hidalgo se ha llevado ante la justicia.
Don Alfonso Ejea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas noches ya, porque digo buenas tardes porque como estoy aquí en un zulo sin luz, no tengo ni la más remota idea de cuál es la...
Un maravilloso zulo sin luz, querías decir, ¿no?
No, un horripilantemente insalubre estudio sin luz, por culpa de quien yo me sé. Bueno, vamos a ver. Dime una cosa que me sorprende extraordinariamente. ¿Es normal que 6 años después puedan aparecer muestras de ADN en objetos, en utensilios que deberían haber sido analizados exhaustivamente hace 6 años?
Es una gran pregunta. Es una gran pregunta que se hace la propia familia de Marcial Hidalgo. Cuando se analiza la escena del crimen, la investigación no es mala, ¿eh? Vaya esto por delante. La investigación es correcta, tan correcta, que el mismo día que Marcial Hidalgo se ha encontrado muerto en su domicilio, yo tengo en mi poder un documento muy muy llamativo y que rara vez se puede ver, que es la llegada de los agentes de la unidad de Policía Científica de la Guardia Civil grabando directamente todo lo que ven en plano secuencia. Graban desde que bajan del vehículo, ven el cuerpo de Marcial, la familia alrededor, ven a Orencio, graban lo que dice Orencio, la investigación es buena. El problema es que cuando se procesó aquella escena, nadie sabía exactamente cuál era el escenario al que se estaban enfrentando en ese momento. Llegaron allí pensando que Marcial había caído de un tejado, que era la versión que daba Orencio. Luego encontraron los orificios de bala, que son muy pequeñitos, porque el calibre de esta pistola francesa, de la que hablaba Lorena, es una pistola calibre de lo que se denomina calibre de señorita, un arma muy 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 pequeña, muy sutil, que solamente es letal en contacto con la piel. Al no haberse encontrado los orificios, pensaban que era otro tipo de muerte, pero al final se averiguó y se supo que Marcial Hidalgo había sido víctima de dos orificios de bala que tenían que haber sido provocados por una tercera persona, porque uno de ellos estaba en el pecho. Y si vosotros dos que estáis en el estudio y cualquier oyente hace conmigo el ejercicio de dispararse al pecho con un arma, el escorzo con la muñeca es demasiado complicado como para intentar conseguir que ese cañón toque pecho sin que te duele la muñeca y sin poder manipular bien el gatillo. El caso es que en aquel arma lo que se buscaron fueron huellas dactilares. Se buscaron impresiones digitales para intentar
averiguar si había alguna equivalencia con alguna de las personas relacionadas con el entorno de Marcial, o incluso un guante, por ejemplo. No se reparó en la idea de que se tuviera que buscar un resto genético. De hecho, este hallazgo del resto genético en la pistola es muy llamativo, porque como estaba explicando Lorena, y os voy a pedir un ejercicio otra vez a vosotros y a los oyentes, si vosotros os encontráis un arma en el suelo, un arma que no es vuestra y de la que no tenéis ni idea de cuál es su funcionamiento ni su munición en ese momento, ¿por dónde cogeríais el arma? Y la pregunta es real, os la estoy haciendo.
Pues por donde se deje coger, para empezar.
Por la plata, ¿no? Para que, claro, no te disparen.
Sería lo lógico.
La parte peligrosa de una pistola es la punta, ¿no? Eso es lo que dicen tradicionalmente cualquier persona relacionada con las armas. Pues sí, efectivamente, la coges de tal manera. Mucha gente no relacionada con las armas utilizaría el pulgar y tal vez el anular para levantarlo. No, Orencio coge el arma por el cañón. Y la coge por el cañón de tal forma que el cañón queda apuntando hacia él. Eso solamente lo hace una persona que está totalmente segura de que ese arma no se va a disparar. Y para saber que un arma no se va a disparar, o conoces el mal funcionamiento del arma, o sabes que no hay balas. ¿Dónde está el ADN que se ha encontrado en el arma que mató a Marcial Hidalgo? En el cargador. No está en el gatillo, no está en el percutor, está en el cargador. Alguien manipuló ese arma, tocó el cargador, sabía que ese arma no iba a volver a disparar y alguien después decidió cogerla por el cañón.
Pero eso, lo que me estás dando a entender es que el juez no tendrá más remedio que permitir que se le hagan pruebas genéticas a Orencio a partir de ahora, claro.
Solo si Orencio quiere, porque nuestra normativa legal en eso es absolutamente implacable.
Y si no quiere, se señala a sí mismo como especialmente sospechoso.
Pero es que llevamos 6 años y Orencio no ha dado su resto de ADN para nada. Para nada. En este caso, todo el mundo ha dado una dosis de su resto genético. Todo el mundo, ¿eh? Los familiares de Marcial, sus hijos, su esposa, algunos de sus amigos, todo el mundo ha dado una muestra de ADN para intentar ir descartando los datos que pudieran aparecer en la investigación. Orencio no se ha mostrado nunca absolutamente nada proclive a dar su ADN. Es verdad que es un gesto, además de poco solidario, altamente incriminatorio, pero con ningún valor probatorio. Tú no puedes condenar a nadie porque no te dé su ADN. Tendrás que llegar a esa condena o a esa sospecha sobre él a través de otro camino. Pero que a día de hoy, 6 años después, hoy hace 6 años que fue asesinado Marcial Hidalgo, Orencio no haya dado nunca permiso para que le extraigan una muestra de ADN, es algo que resulta altamente sospechoso para la familia.
Y además se une a otro factor, que es el que me gustaría que me ayudaras a analizar ahora, que es el cambio de testimonio de una persona que además le deja sin coartada, es decir, que parece que se va estrechando el círculo contra él.
Eso es directamente espectacular. Cuando Marcial Hidalgo, bueno, Marcial Hidalgo y Orencio tenían algún problemilla porque Orencio tenía unas tierras alquiladas a Marcial, pero Marcial estaba a punto de hacer uso de una cláusula de ese contrato para impedirle que siguiera explotando esas tierras. Orencio tendría un móvil. Orencio se habría beneficiado con la muerte de Marcial Hidalgo. Dicho esto, que no significa nada, a Marcial lo matan en torno a las 10:15 de la mañana. Hay una mujer que es pareja de Orencio que asegura estar en casa cuando oye unos gritos desaforados desde fuera, y sale y se encuentra a Orencio, y Orencio le dice: Marcial se ha caído del tejado. No, ¿no sabías que yo estaba aquí en el garaje? Y la chica dice: no tengo ni idea de dónde estabas. Yo he salido, te he visto aquí y no tenía ni idea de dónde estabas. ¿Cómo que no? Si yo estaba aquí ahora mismo en el garaje mientras tú estabas en casa. Bueno, lo que tú digas, pero yo no te he visto. Y le dice textualmente, y esto lo ha declarado esta chica en el año 2014. Orencio estaba blanco, pálido, temblando, y me dijo: cuando te pregunte la Guardia Civil, yo he recibido esta llamada estando aquí en casa. La sensación que tiene esa chica en ese momento es que Orencio está nervioso, no le da mayor importancia, pero él le vuelve a insistir: si te pregunta la Guardia Civil, yo he recibido la llamada de la muerte de Marcial estando aquí en casa, y no hay nada que demuestre que estuviera en casa en ese momento, que está aproximadamente a 1.5 km de donde muere Marcial Hidalgo. Esta chica, en 2014, cuando declara esto, explica que lo hace porque si en el momento en el que ocurre no le da mucha importancia, luego pensó que el tono en el que se lo dijo la hizo sentir realmente amedrentada, por lo que pensó que podría tener algo que ver con la muerte de Marcial. Y más tarde, cuando se le volvió a intentar tomar declaración, se desdijo de esta versión. A ver, es una versión demasiado potente como para desdecirte. No hay ninguna razón para que esta chica diga lo que dijo en aquel momento de forma espontánea. Y era que Orencio le obligó a mentir en una de sus declaraciones diciendo que estaba en un sitio donde ella no puede saber que estuviera o no estuviera.
Con toda la cautela del mundo, Orencio a partir de ahora tiene que tentarse la ropa. ¿Estamos de acuerdo o no?
Absolutamente, y será bueno, ¿eh?, tanto para el propio Orencio como para la propia familia de Marcial Hidalgo, que se tomen cartas en el asunto, que se le investigue, que tenga derecho a un abogado y que dé explicación a un montón de cosas que no tienen sentido. El detalle que te acaba de dar Lorena en la crónica es espectacular. La casa de Marcial Hidalgo es una típica casa albaceteña de pueblo, grande, enorme, en la que hay estancias revueltas de forma muy sutil como para fingir un robo, ¿no? Cuando Orencio le cuenta a los investigadores por dónde ha caminado para ir a por el vaso de agua que le pedía la viuda, no hay ni una sola habitación desordenada que no sea por donde él pasa. Todo lo demás está impecable. No se ha tocado absolutamente nada, pero coincide perfectamente su trayecto para ir a por un vaso de agua por todas las estancias que están desordenadas. Yo creo que Orencio antes o después tiene que dar respuesta a todo esto.
Don Alfonso Egea, muchísimas gracias una vez más y un saludo cordial.
A vosotros, un abrazo.
4 minutos para que sean las 9:30, las 8:30 en Canarias. Enseguida hablamos, amigos, de economía.
En Casa de Herrero, es Radio.